En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Queremos Saber. En esta ocasión, de cara a este próximo 2 de abril, que cae, por cierto, en Viernes Santo, se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Por eso veíamos necesario, imprescindible, conocer, bueno, pues, qué dificultades presentan los usuarios de la Asociación Onubense de Autismo Huelva Ansares. Y para ello está con nosotros su trabajador social. Hablamos del técnico, que ya con él vamos a profundizar también en qué respuestas se ofrece, qué proyectos de futuro tiene esta sociedad entre manos. Muy buenas tardes, Pablo Camacho. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues sí que sí hay que aprovechar también, ¿no?, esas conmemoraciones, esos días, para seguir incidiendo en lo importante que es el profundizar en concienciación, sensibilización, en dar difusión también a las necesidades de usuarios y usuarias de vuestra asociación. Ya una larga trayectoria, porque hablamos desde 1999 en sí, que fue cuando nació, pero cuéntanos un poco cómo ha sido, bueno, pues ese avatar, ¿no?, esa trayectoria que habéis llegado hasta ahora, ¿no?, varias sedes, varios proyectos.
Cuéntame. Bueno, Autismo Huelva Ansares, pues, nace en el año 99, como tú bien dices, nace de la idea de unos padres, pues, que buscaban un recurso específico, asociativo, que en ese momento, pues, la administración no se lo daba, ¿no? Había que crear, pues, un servicio privado, porque al fin y al cabo una asociación privada, sin ánimo de lucro, indudablemente, que respondiera no solo a necesidades terapéuticas, sino a necesidad de apoyo, de un trabajo diario, ¿no? Bueno, pues desde el año 99, una sede que nace en la calle de Padre Andivia, pues hasta ahora mismo que estamos a días de tener una cesión ya en firma oficial de nuestra sede actual, que es en la Plaza de los Templetes, concretamente en la calle Condado número 12, pues es una asociación específica.
Aquí en la Orden, muy
así, aquí al ladito de donde estamos ahora mismo. Una asociación específica, única en la provincia de Huelva, en el tratamiento de las personas con trastornos del espectro autista, tanto de las personas como de sus propias familias, ¿no? Unos servicios que van desde los primeros años de edad, ¿no? El autismo, pues, se diagnostica a partir de los 18 meses, teniendo grandes excepciones. Podemos tener tanto para abajo como para arriba grandes excepciones, o inclusive diagnósticos erróneos que nos den hasta un final de diagnóstico de autismo. Pero intentamos cobrar todas las edades en las que el desarrollo de la persona, del ciclo natural, pues le ocupa, ¿no? El CAI, la atención temprana, la unidad terapéutica sin límite de edad, también tenemos un centro de día.
Profundizaremos,
¿no?,
un poquito más adelante. Perfecto. Cuéntame más o menos a cuántas familias atendéis y más o menos cómo afecta ese trastorno en la población.
Bueno, nosotros atendemos a 150 usuarios de Huelva y provincia, ocupando, pues, todo lo que es la provincia de Huelva, exceptuando de Valverde hacia arriba, ¿no? No llegamos por el momento hasta ahí, aunque hablaremos después de los proyectos de expansión que tiene nuestra entidad, ¿no? Es un trastorno que no es una enfermedad, que es muy importante que eso lo sepan nuestros oyentes en el día de hoy, que no es una enfermedad, es un trastorno neurológico que afecta a diferentes aspectos de la vida cotidiana de la persona, aspectos sensoriales, psicológicos, ¿vale?, en el que afectan en su desarrollo y que puede ser tremendamente amplio en su propia percepción de la persona. Podemos tener afectación en el habla, afectación en el tema cognitivo, sensorial, en cualquier tipo de sentido. Es tremendamente amplio. Yo siempre digo que siempre hay un tipo de autismo para cada persona. ¿Eso qué nos requiere? Pues nos requiere un tratamiento totalmente individualizado, especial, único para cada persona. Eso tiene un trabajo y tiene sobre todo también un coste muy elevado, por lo que requiere de esos profesionales que tienen que estar uno a uno, porque nuestras actividades son uno a uno siempre con estos usuarios, ¿no? Entonces, bueno, nuestra entidad da esos servicios, no copa todo, obviamente, todo el autismo que hay en la propia provincia. Hablamos de que actualmente, tras los registros que tiene Autismo Europa, el 1% de la población, entre el 1 y el 2%, tiene autismo diagnosticado o no. Estamos hablando que
no siempre está diagnosticado.
Efectivamente, hablamos de personas, sobre todo también pasa mucho en la mujer, que se crean, pues, elementos de distracción, de refugio, que creemos que una chica, pues, es tímida, una chica, pues, que no habla. Se hacen elementos de refugio que se llaman de lo que es verdaderamente este problema, este tipo de trastorno que podemos trabajar sobre él, ¿no? Pues hablamos que en la provincia de Huelva hablamos de unas 5.000 personas. Que estamos hablando de un número bastante importante, pues, en la propia capital, en torno a 1.500 personas.
Una entidad única, específica en el autismo en la provincia de Huelva. Un personal del centro totalmente implicado. Cuéntanos un poco cómo realizáis ese apoyo, esa estimulación.
Bueno, somos 18 trabajadores y creciendo gracias al trabajo de todos ellos, ¿no? Bueno, pues es un trabajo específico adaptado hacia la persona y sobre todo con la complejidad que conlleva que todos los profesionales tenemos una formación específica para el trastorno, ¿no? Que es muy importante. Todo en el TEA no incluye la globalidad. Inclusive nuestra propia entidad cree solamente por las entidades específicas en el tratamiento del trastorno, ¿no? Inclusive nosotros formamos parte de Autismo Andalucía, de Autismo España, FESPAU, Autismo Europa. Creemos en la atención individual a través pues, de la intervención psicológica, psicopedagógica, terapia del lenguaje, pedagogía terapéutica, en la que se trata individualmente al usuario y también se trata a su familia. Es muy importante que la familia aprenda a saber cómo tratarlo, a saber cómo trabajar y a saber pues en ese día a día cómo ir mejorando en ese tratamiento, ¿no? Esto es algo para toda la vida. El autismo no tiene cura, los trastornos no tienen cura. Eso y podemos mejorarlo. Y podemos trabajarlo en cuanto a un día a día con la ayuda de profesionales y con el uso de la terapia también, ¿no?
Eso es muy interesante, sobre todo porque hemos pasado y estamos pasando todavía con esta pandemia, pues aparte de ese estado de alarma, ese confinamiento, todo eso suponemos que habrá agravado mucho a lo que viene siendo las rutinas de vuestros usuarios y usuarias. ¿Cómo lo habéis afrontado? ¿Cómo habéis adaptado el trabajo?
Ha agravado enormemente, ¿no? Yo creo que nadie se escapa a la situación tan tediosa que estamos viviendo, ¿no? El confinamiento fue durísimo. Imagínense pues, todos los oyentes que tengan niños en casa que no aparentan pues, ningún tipo de problema psicológico, sensorial, cognitivo y que el que niño o niña que tengan en casa o no tan niño ya, pues tenga sus marcadas rutinas y que para ellos eso es su vida. Y de repente pues llega un estado de alarma que ya nos quita la rutina, nos encierra en casa, nos encierra pues a no poder ir a una terapia, nos tuvimos que doblegar los esfuerzos, ¿no? También con muchísimas limitaciones, porque quizás el aspecto telemático muchos de ellos no lo toleraban, porque no lo habían trabajado o porque directamente no lo percibían, ¿no? No aguantaban lo que era la atención. Ellos tienen pues un poco de atención bastante limitada, muchos de ellos, y necesitamos una intervención personal de cara a cara, ¿no? En cuanto pudimos la retomamos, vamos, nosotros fuimos de los primeros que volvimos como actividad esencial en el mes de junio, el 1 de junio volvimos nosotros con casi plena normalidad y después el 1 de julio llegó el centro de día, o sea, era muy necesario porque el tema telemático se nos quedaba. Hay muchas familias que después la adoraron bien sus hijos y hemos seguido con ellas, ¿no? Hemos tenido que adaptar toda la entidad, adaptar pues unos protocolos muy severos de desinfección y protección porque vienen usuarios de toda la provincia y como está toda la provincia, ¿no? Que ha habido momentos en el que esto se nos fue un poco de las manos. Hemos tenido que trabajar con ellos también el tema telemático, las formaciones, las escuelas, la propia intervención grupal ha habido que eliminarla. Hemos tenido que adaptar la vida de Ansares en su día a día, pero bueno, sí que es verdad que ahora mismo nos encontramos en el momento de la historia de Ansares en estos caminos de 22 años, que con mayor número de usuarios, con mayor familia y sobre todo con mayores proyectos de crecimiento.
Estabas al principio del programa hablando de esos servicios que se imparten o se prestan, ¿no? Esos centros de atención que vosotros, bueno, pues como bien dices, es que están a disposición de los usuarios y también de los cuidadores porque son imprescindibles, ¿no? No se puede curar el autismo, pero sí se puede trabajar en ello.
Efectivamente, y se ve muy claro, ha habido un bajón, por ejemplo, en el confinamiento cuando no se ha podido trabajar. Ha habido un retroceso bastante grande. Muchos de ellos después han hecho suyas las normas, ¿no? Pero claro, como no han estado cambiando las normas cada 15 días, también era muy complicado. Pero que es verdad que el autismo hace suyo después los rituales y lo que es la propia rutina de cada día, la asume como tal. Pero hay que trabajarlo, hay que tener un contacto diario. Se ve cuando no se tiene, se ve cuando se puede tener. Es un trabajo además grupal, multidisciplinar y sobre todo que alberga todas las partes de la familia. Nosotros tenemos una parte muy importante que son las escuelas de familia, escuelas de formación, que no solamente hablamos con los padres, también en atención a los hermanos se convierten en los grandes acompañantes de sus hermanos en su día a día, también talleres hasta los abuelos, porque sus nietos son especiales y tenemos que tratarlos como tal, ¿no? Lo importante es...
Hay que aprender a tratarlos.
Efectivamente, la discapacidad no está en la persona, la discapacidad está en el entorno y tenemos que adaptarla simplemente. Como yo siempre digo, no entendíamos hace 20 años cómo los bordillos que estaban al lado de los pasos de peatones estaban hacia arriba y ahora están rebajados para que podamos pasar todos. Tenemos que adaptar el entorno, ¿no? El entorno es todo, su familia, su colegio, su centro sanitario. Tenemos que hacer, bueno, una sociedad, o en este caso una Huelva, una provincia de Huelva, más accesible hacia todos ellos.
Una sociedad, como decimos siempre, más inclusiva. Para eso se han puesto en marcha diferentes iniciativas. Uh-huh. Antes de adentrarnos en los centros de atención, sí, y en la unidad terapéutica que ofrecéis, sí que, por ejemplo, Pictoteando.
Hombre, la verdad que es el gran baluarte de nuestra entidad. Más de 20 localidades en Huelva lo tienen, con proyectos de instalarse próximamente, por ejemplo, en Lepe. En el último año pues también fue en Aljaraque, mira que el año fue complicado, pues también se sacó adelante. Son proyectos de inclusión de pictogramas. Pictogramas son imágenes que representan la realidad, que ponemos en espacios públicos. No es un simple dibujito, es un dibujo, podemos ser para las personas que podamos verlo, pero es un dibujo que lo vas a ver aquí en Huelva, y lo vas a ver en Santander, y lo vas a ver en Londres. Es un lenguaje universal. En este caso aquí en España pues dependemos de Arasac. Arasac es la entidad de Aragón que desarrolla esos pictogramas y que hacen que sean un lenguaje universal. Es decir, que el dibujo que tú ves aquí en el Ayuntamiento de Huelva o en el Colegio García Lorca, pues de repente pues sea el mismo pictograma que tú ves en un colegio de Jaén. Eso es fundamental. El lenguaje es universal, inclusivo, y sobre todo que ellos ya saben qué es lo que se hace dentro de allí. Es una imagen que representa también lo que hay. Cuando es un centro multifuncional, ponemos un pictograma en el que se reflejan las distintas funciones que se hacen dentro de ese centro. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, cada vez pues más ayuntamientos nos han respondido muy positivamente en muchísimas partes de la provincia, y los animamos, porque además ese proyecto también tiene unas charlas por parte de nuestro personal técnico en las distintas localidades para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo. Es muy importante que la gente sepa que cuando colocamos esos pictogramas en los diferentes espacios públicos, los parques, en los jardines, en la Casa de la Cultura, la biblioteca, la gente sepa qué es lo que significa. Entonces, es muy importante que sepamos qué es lo que es el autismo, que esto les ayuda, que esto es para ellos una representación gráfica de lo que es su día a día, y que hay personas que aprenden a desarrollarse a través de esos pictogramas, que inclusive aprenden a leer o aprenden después a tolerarlo, inclusive intentamos retirárselo para que puedan vivir sin ellos, pero también no hay problema, que también se puede vivir a través de ellos de manera permanente. Entonces, uh-huh, Pictoteando es el gran baluarte de nuestra entidad. Hemos participado con muchísimos ayuntamientos y abiertos a seguir colaborando con ellos, claro que sí.
Sí, sí, y ya no solamente hablamos de que sea algo orientativo también para las personas con autismo en cuanto a ubicación de...
Sí, ayuda a cualquier tipo de diversidad, al fin y al cabo, pero inclusive a personas de fuera.
Eso han puesto para los pasos de cebra.
Efectivamente, claro, también, ¿no? Que son... tenemos que hacer lo que te decía, ¿no? El entorno más accesible, y que hagamos también que, por ejemplo, cuando demarcamos lo que son los espacios, pues le ayudan también a otro tipo de diversidad funcional. Inclusive ayudan, por ejemplo, a personas de la tercera edad que de repente se sitúen, ¿qué es este edificio? Porque a lo mejor hay edificios que no queda bien claro lo que es. Bueno, pues siempre está su título de lo que es y su dibujo de su representación de esa propia realidad, ¿no?
Uh-huh. Comentabas de que esos centros de atención que desarrolláis en la propia asociación, sí, bueno, desde en cuanto ya es detectado el niño o niña, ya puede de momento hacer frente a esa atención específica de lo, uh-huh, que necesita. Vosotros tenéis, que yo sepa, dos centros de atención, ¿no? Uh-huh. Y claramente diferenciados.
Sí, nosotros como centro de atención propio, concertados con la administración, tenemos lo que es el CAI, que a día de hoy ocupa la mitad de nuestra sede, ¿vale? Que son pues el centro de atención infantil temprana, el cual tenemos conveniado con la Junta de Andalucía, con Salud y Familia. Y tenemos la otra parte, que es el otro centro, que es el centro de día, que estamos hablando pues de un centro estacional, diurno, para personas a partir de 16 años, sin límite de edad, que es un centro estacional de diferentes actividades psicomotrices, de ocio, de la vida diaria, ¿no? Es como lo más parecido a un colegio que tenemos, su transporte, su comedor. Ellos tienen pues su propia vida, un centro que trabaja todos los días del año laborables, obviamente, de lunes a viernes, se le da servicio. En este caso, a día de hoy tenemos 10 plazas concertadas, en proyecto de tener más, porque ya el centro también está homologado para tener otras 10, por ahora en modalidad privada, pero intentaremos que se vayan concertando para dar respuesta pues a más personas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué se trabaja? Ya cuando el niño, la niña o el, uh-huh, el adolescente ya, sí, tiene más, ya es mayor de 16 años, ya ha finalizado, digamos, su etapa educativa.
Bueno, la etapa educativa, para todas las personas que no lo sepan, en educación especial no acaba a los 16 ni 18, acaba a los 21 años, uh-huh, actualmente. y nos encontramos con un tremendo problema, Mencho, que es que las personas no saben ya dónde aspirar más, ¿no? No podemos quedarnos con nuestros usuarios en casa, en las familias, al fin y al cabo estamos haciendo depender que padre o madre, principalmente por desgracia siempre madre, sea la que atienda esos cuidados, la que tenga que rechazar su actividad laboral porque son personas con una alta necesidad de dependencia, de ayuda, ¿no?, en su día a día. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que estamos ahora mismo es en un desarrollo de un proyecto laboral, ahora mismo estamos formándonos los técnicos, en este caso pues la responsable del centro de día, Carmen Gómez y yo, nos estamos formando en el desarrollo de otro servicio más, ¿no? Incluir, aparte del CAI, la unidad terapéutica y lo que sería el centro de día, lo que sería pues un servicio de empleo hacia nuestros usuarios, de una formación en empleo. Las personas con autismo, ahora que llega el día del autismo, uno de los lemas que marca Autismo España es puedo aprender, puedo trabajar. Las personas con autismo son válidas, simplemente que necesitan pues un apoyo, probablemente a lo mejor un apoyo diario, un apoyo que podamos ir alternando, es uno a uno, podemos decir, pero podemos tener mucho desarrollo. Y la provincia de Huelva nos da muchísimo juego para eso, a través de la manufactura que con la que ellos podemos empezar a trabajar,
¿no? De hecho, desarrolláis diferentes talleres, ¿no?
Sí, bueno, inclusive ahora mismo estamos desarrollando uno de los talleres prelaborales que estamos haciendo como experiencias pilotos para empezar con los usuarios de centro de día, pero que no queremos circunscribirlo en un futuro a ese mismo, es por ejemplo pues el empaquetado de mascarillas, ¿no? Ahora mismo es una demanda, ha habido empresas de Huelva que se han puesto en contacto con nosotros, ya ellos después pues llegamos a un acuerdo por ese trabajo, que se hace una donación al servicio, ¿vale? Y tenemos nuestros usuarios como un trabajo, se les ordena, se les ordena ese trabajo con los tiempos, con esa atención que ellos tienen, por supuesto uno a uno, con sus mesas. La verdad que es un proyecto que estamos muy contentos porque está teniendo un resultado. Pues bueno, hemos empaquetado ya más de 5.000 mascarillas, además también pues las bolsitas van con el logo de nuestra entidad para que la gente sepa pues que ha sido trabajado y empaquetado, además con todas las medidas de seguridad, de guantes, de batas, de gorro, totalmente desinfectado. Y ya estamos haciendo pequeñas experiencias prelaborales que nos están animando, qué duda cabe, a continuar con este tema laboral, ¿no? Por desgracia, pues las personas cuando llegan los 21 años, la familia pues aspira a que la Junta de Andalucía pues le busque un recurso y a día de hoy no lo hay. Entonces tenemos que, nosotros de manera privada obviamente, pues tenemos que intentar buscar pequeños proyectos a través de contratos en práctica o de otra forma que no solamente tienen que ser de manufactura. Tenemos un amplio camino por recorrer, la provincia nos da mucho y esa es otra de las metas que tenemos próximamente.
Incluso tenéis un huerto ecológico.
El huerto ecopedagógico es el gran baluarte también de la entidad. Ellos aprenden muchísimo a lo que es a llevarlo en el día a día, a gestionarlo, a trabajarlo. Para nosotros es una gran oportunidad ese huerto, además que ha dado sus frutos y lo degustamos todos. También tienen toda su equipación, eso fue también un proyecto en su día que financió Caixa y que estamos muy contentos del desarrollo, inclusive que estamos mejorándolo, porque la verdad que se estimulan mucho. Las personas con autismo les gusta mucho el trato con la naturaleza, trato también con animales, les ayuda mucho en su día a día.
Y bueno, y así se van adquiriendo, ¿no?, esas habilidades que ellos van necesitando, esas competencias, porque ellos podrían desarrollar cualquier trabajo una vez que cojan, ¿no?,
esa disciplina. Hay que tener en cuenta, hay que ser claros, ¿no?, hay que analizar la situación, ¿no? Siempre también somos una entidad que está catalogada para evaluación y diagnóstico de los mismos y sobre todo para evaluar la situación, como te he dicho. Ya no existe ese diagnóstico que era de leve, grave, moderado, grado 1, grado 2, grado 3. Existen los autismos con mayor necesidad de atención o con menor necesidad de atención. Los menores necesidad de atención, para que las personas lo entiendan, el Asperger es autismo, ¿vale? Se trata como... Pero el Asperger está dentro del espectro para que los oyentes nos entiendan, ¿no? Lo que hacemos es ver las posibilidades que tiene, evaluamos, pues ver las posibilidades motrices, de desarrollo, cognitiva, de atencional, porque también los distractores también son muy complicados, del tema de cómo se desarrolla, y se adapta, se busca algo específico, que es lo que queremos tener, ¿no? Lo que serían preparadores laborales que adaptaran lo que fueran pues ese trabajo hacia nuestras personas, ¿no? Y además con una rutina, por supuesto con un sueldo, y que las personas pues no solo nos circunscribamos a en un futuro a que ya la persona, si no se le acaba el colegio y no hay un centro ocupacional de día o del que fuera, que también en Huelva los hay generalistas en el que puede haber personas con autismo, pero también con otros tipos de diversidad, pues que no solamente nos ciñamos a eso, a si no tengo nada pues me quedo en casa, sino bueno, vamos a crear un proyecto, estamos en ello, esperamos en el 2022 darle un gran paso, que sería ponerlo en marcha.
Y bueno, y hay otro tipo de servicios, entre ellos, bueno, pues está esa unidad terapéutica. ¿En qué se trabaja?
La unidad terapéutica es nuestro día a día del profesional técnico. Son terapias de una hora o de dos horas semanales, en la que tenemos un equipo formado por psicólogos, por terapeutas, logopedas, pedagogos terapéuticos, que al final lo que se hace es el ir trabajando de manera individual y con la familia, ¿no? También es muy importante que la familia aprenda a trabajar con niños, padre o madre, que entre, que buscamos, como digo yo, que buscamos siempre el límite para ver dónde está. Ahí entramos además en un nuevo proyecto que pusimos en marcha en este mes de octubre con un éxito bastante grande, pues ya tenemos más de 25 usuarios en él, que es la terapia, pero en el contexto natural. Es decir, el profesional de ANSAR, el técnico de la entidad, es el que se desplaza hacia el domicilio o hacia el espacio donde está el usuario, donde vemos los problemas en el día a día, ¿eh? Es ayudar, efectivamente, ayudarlo en su casa, ¿no? También eso es muy importante. Tenemos la intervención a día de hoy en lo que es en el propio domicilio, también tenemos coordinación con todos los centros educativos a través de un convenio que tenemos con la Consejería de Educación actualmente, y también tenemos una parte que estamos trabajando, que es lo que es el enlace a través del tema Hospital Juan Ramón Jiménez para el tema de las pruebas. Son personas que tenemos que anticiparle, que tenemos que trabajar cuándo vamos a hacerle una prueba, en qué va a consistir. Ha habido malas experiencias, no por mala praxis del profesional, sino porque en algún momento se necesita una espera o se necesita que no haya esperas, por ejemplo, para que el usuario no entre agitado porque ellos no toleran bien, por ejemplo, las esperas, o necesita saber qué es lo que va a ver. Tú no puedes enseñar a lo mejor el primer día una jeringuilla y quiere ponérsela, a lo mejor hay que enseñársela, que él la toque, que él vea que a lo mejor otra persona se le pone y no pasa nada. Entonces, eso también es muy importante. Ese enlace, ese convenio de colaboración que hemos hecho con el Juan Ramón Jiménez, con el área de pediatría, y que además en próximos días también vamos a firmarlo con el Hospital Costa de la Luz. Entonces, cubriendo, intentando cubrir pues todo lo que es el aspecto de la provincia en el tema sanitario.
Claro, el sanitario también es fundamental, pero ya que hablas de los centros educativos, también es necesario acercar esas herramientas, esa metodología, para que el profesorado sepa cómo comportarse, ¿no?
Hay muy pocas aulas específicas TEA en la provincia, Mencho. Yo creo que también eso tenemos que trabajar mucho, y en eso también los padres hacen mucha fuerza, ¿no? De que haya aulas específicas, porque hay muchos de ellos que no pueden seguir una educación normalizada. Entonces, pues, le tenemos que poner un poquito lo que son los medios, ¿no? Eso es muy importante. En Huelva es la provincia con menos aulas específicas de la comunidad autónoma. Tenemos que seguir trabajando, y sobre todo con la formación. Muchas aulas específicas después empieza el curso y no tienen a su monitor hasta mitad de noviembre. Eso no puede ser. Tenemos que trabajar en esa coordinación. La verdad que con los centros concertados aquí en Huelva tenemos muy buena sensación. Tenemos coordinación inclusive semanal con los usuarios nuestros, pero tenemos que trabajar de que las personas no se encuentren totalmente perdidas cuando llegan a un colegio, cuando no se encuentran, sino que tiene que haber un encuentro aquí entre lo que es la dirección del colegio y lo que es la familia, y recorrer las necesidades, ¿no? Está el equipo de valoración de la propia Junta de Andalucía, de la Consejería de Educación aquí en Huelva, pero tenemos que hacer una coordinación constante con ellos, inclusive nuestros terapeutas están en contacto con los profesores, con los docentes, que ellos van viendo cómo poder ayudar y cómo poder allanar el camino, ¿no?
Es fundamental el trabajo conjunto de todos y todas, como decimos, a esa sociedad más inclusiva. Por eso también ese servicio que prestáis, pensando en que no sean de Huelva capital, que vengan de otras zonas de la provincia, bueno, pues se aumenta, se mejora. Tenéis tanto servicio de comedor como de transporte.
Eso es muy importante, ¿no? Eso en gran parte, el centro de día no solamente se circunscribe a Huelva, sino que también, por ejemplo, vamos todos los días, uno de los usuarios de la Antilla, pues tenemos que ir a la Antilla. Y todos los días vamos y venimos, ¿no? Tenemos un transporte propio, tenemos un servicio de comedor también allí, en el que ellos hacen, en el centro de día, en este caso, su vida. También los usuarios de Palo de la Frontera, a través de un convenio que tenemos de colaboración con el ayuntamiento, todos los usuarios de Palo también tienen su transporte incluido con nosotros. Tenemos que intentar hacer que o vengan o que vayamos, pero entendamos, en lo que es el medio tenemos que intentar ponerlo de la manera que sea, ¿no? Tenemos que llegar, es lo importante.
Y hablando de esos proyectos de gran inversión, porque como bien comentas, poco a poco se va ampliando también el número de familias que atendéis, y hay que dar también con esas herramientas y esas instalaciones que ellos demandan. Por lo tanto, estáis ahora mismo imbuidos, ¿no?, en un nuevo proyecto. Hablamos de otro CAIT, ¿no? O el mismo, pero
el mismo que ampliado. El mismo que ampliado.
Cinco, ¿no? Cinco nuevas salas.
Cinco nuevas salas de terapia, integral. Una de ellas con sala de observación denominada Cámara Gesell, totalmente adaptada además a todo tipo de diversidad funcional y física. La verdad que tenemos que crecer. Tenemos que crecer porque, bueno, hemos obtenido el nuevo concierto social del CAI de la Junta de Andalucía. Nos duplica la atención, por tanto, nos duplica los usuarios. Y nosotros tenemos que darle respuesta a todos ellos. A día de hoy lo que tenemos actualmente, que estamos sacando mucha terapia fuera, estamos yendo al entorno, por lo tanto también tenemos esa terapia, pero la terapia lo que es en la sala, y para los niños más pequeños que también es allí, pues estamos hablando de que tenemos 5 salas de terapia más la sala multisensorial, ¿no? También ellos, se desarrolla mucho el trabajo con ellos allí. Tenemos que seguir creciendo porque ahí mismo no tenemos espacio. Gracias a Dios pues hemos crecido tanto en los últimos tiempos que tenemos que saber crecer bien, estabilizarnos, pero tenemos que aspirar a más, ¿no? Prueba de ello pues ha sido que el ayuntamiento pues, gracias a las gestiones en los últimos años, pues vamos a llegar a una cesión que se firmará en los próximos días del edificio totalmente, y durante este verano pues se va a llevar a cabo esa obra de la parte baja del edificio, que todavía no era nuestra, para poner 5 salas de terapia e intentar dar pues servicio y respuesta pues a todas las personas que puedan venir a nosotros.
Porque vosotros seguís en expansión, ¿no? La entidad quiere llegar a toda la provincia, ya queda poquito.
Queda lo más duro, ¿no? Porque tenemos uno de los enclaves más bonitos, yo creo que de España, que es la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, pero que es la más complicado de llegar por la comunicación tan penosa que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el usuario no viene, no llega, porque el venir 2 veces en semana desde Aracena o de Cortegana a Huelva, ellos tanto coche, las familias no acaban viniendo. Nosotros, nuestro límite ahora mismo provincial es Valverde hacia arriba, ¿no? A Valverde o vamos o vienen, pero ya de Valverde no pasamos, ¿no? Bueno, pues hemos puesto un proyecto en marcha, el Ayuntamiento de Aracena lo ha acogido con bastante agrado, y ahora mismo pues me encuentro en conversaciones también con los servicios sociales provinciales de tanto Sierra Este como Sierra Oeste, para dar servicio, para dar cobertura. Nos instauraremos en Aracena, esperemos a partir del próximo mes de octubre, de manera no fija, sino que tendremos pues varios días de atención, y esperemos ir creciendo de manera progresiva, ¿no? Que es lo importante. Pero bueno, queremos seguir creciendo y queremos seguir dando respuesta a todos ellos.
Hay que cubrir toda la zona, además, dando ese servicio de calidad. Y bueno, y decíamos que son proyectos costosos, una gran inversión, aunque parte sea por parte de la administración pública, pero vosotros habéis también puesto en marcha nuevas iniciativas. En esta ocasión me parece que por segunda vez. Me gustaría que me comentaras lo del cine inclusivo, una iniciativa que habéis puesto. Yo creo que es el segundo año consecutivo.
Sí, efectivamente. Esto fue pues una iniciativa que, gracias a Cine Aqualón, pues sale hacia adelante, a su gerente Alejandro, a la cual le agradezco muchísimo siempre la predisposición y el trabajo hacia nuestra entidad, hacia nuestro colectivo, no solo al nuestro, sino hacia todos. La Butaca Azul, que es como se denomina, pues son sesiones que se hacen una vez al mes con una determinada película, en la que pues siempre suelen ser el sábado último, domingo último de cada mes, pues una mañana, en la que son sesiones adaptadas, ¿no? Adaptadas pues a lo que no es la necesidad de tanto de nuestro trastorno como de otros muchos, no tiene por qué ser nuestro, ¿no? Por supuesto, pues a través de los pictogramas, que se sepa que se está en el cine, que se va a ver una película, con reducción de lo que es el tema de la luz, el tema lumínico a ellos le ayuda mucho, entonces que no es ni totalmente oscura ni con luz, sino con luz tenue, el tema también del volumen se modula. Se hace una parada, entendemos que 40 o 50 minutos es lo máximo que ellos tienen de atención constante, por lo tanto hacemos un pequeño descanso siempre en ese cine, también es un precio reducido, adaptándolo, intentamos pues hacer esas pequeñas
¿De
dinámicas.
¿Cuánto estamos hablando?
De 3 o 3 o 50, dependiendo del mes, esperamos que es poco, para echar toda la mañana. Y la verdad que ha tenido muy buena experiencia, lo tuvimos que cortar, lo rescatamos en el mes de diciembre, tuvimos que volver a pararlo, y bueno, la semana pasada se reabrió el cine, además, y se abrió con una película también dedicada precisamente a su protagonista tenía autismo, y la verdad que estuvo muy bien, fueron 30 y tantos, pero también en un jueves por la tarde, es complicado, pero suelen ir más gente por las mañanas de los domingos.
Y poco a poco, verás cómo va aumentando.
Se irá aumentando.
Claro, y ya por último, que nos quedamos sin tiempo, pero sí de cara a ese Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, actividades sabemos que va a ser complicado materializarlas, ¿no? Sí. Presenciales, pero ¿qué tenéis pensado hacer?
Bueno, hemos reestrenado nuestra página web, teniendo en cuenta que tenemos que adaptarnos en todo el tema de las medidas telemáticas, ya que el tema presencial por ahora todavía, y más con nuestros usuarios y la familia, pues es muy complejo el juntarnos todos y el hacer actividades como las que hacíamos antes, que hacemos el paseo en bicicleta o actividades de concienciación en la propia calle. Pues bueno, hemos reestrenado nuestra página web, que todas las personas les invito a que acudan, que es autismohuelva.org.
Y ahí encontraremos toda esa información.
ORG, ¿eh? Y bueno, pues muchas cosas a través de las redes sociales y muchas actividades que invito a que las compartan y que las sigan.
Y el color azul.
El color azul, muy importante.
Muy importante tenerlo en mente, ese 2 de abril que queda poquito. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Haber estado contigo y trasladarnos toda esta información tan útil y necesaria. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.